Exiliados cubanos exigen en Washington la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Continúa la crisis del transporte en Cuba.
Brasil y Colombia defienden su voto en la ONU sobre el embargo estadounidense a Cuba.
Justicia del Brasil ordena la liberación del expresidente Lula da Silva.
Gobierno de Bolivia descarta la renuncia del presidente Evo Morales, mientras el liderazgo cívico opositor gana apoyo.
Y en Hong Kong convocan a vigilias tras la muerte de un estudiante.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí correspondiente al viernes 8 de noviembre. Hoy, desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, en la edición Álvaro Alba y las voces informativas de
Bruno Tokars
y este servidor Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 2 minutos damos inicio a las informaciones.
Exiliados cubanos exigieron en la ciudad de Washington la liberación del dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros presos políticos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, Michelle Sagué, estuvo presente en la protesta frente a la embajada de Cuba en dicha capital.
Un centenar de personas, algunos que viajaron desde Miami, participaron en una manifestación frente a la embajada de Cuba en Washington para protestar por el encarcelamiento del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de esa organización opositora en la isla. Luis Enrique Ferrer es el hermano de José Daniel.
Estamos reclamando la libertad de ellos, que es salvarle la vida a ellos, que la dictadura prácticamente quiere exterminarlo. Estamos reclamando la libertad de los presos políticos cubanos, que son más de 130 en estos momentos. Estamos reclamando el fin de los atropellos y la falta de libertades en Cuba.
Presente en la marcha también estaba el pastor y activista Mario Félix Gionart, quien opinó que también es importante denunciar que el comunismo es una amenaza.
Creemos que es oportuno denunciar para que el mundo entero sepa que el comunismo no ha caído, que el comunismo sigue siendo una maldición y que nuestros países de América Latina están amenazados también, porque desde La Habana hay una fuerte campaña para que todos los países de América Latina caigan también bajo las fauces del comunismo.
Luis Enrique Ferrer agradeció el apoyo que ha recibido su hermano José Daniel de la comunidad cubana alrededor del mundo, organizaciones internacionales y de gobiernos extranjeros.
Sin esa solidaridad, gobierno norteamericano, algunos políticos europeos, muchas instituciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, muchos cubanos, como vemos aquí, muchas personas de buena voluntad en diferentes países, cubanos en otras partes, sin eso lo matan.
La madre del líder de la UNPACU, Amelia García, también agradeció el apoyo a su hijo, aunque opinó que el régimen está tratando de matar a su hijo.
Yo a veces pienso que mi hijo sale muerto de esa prisión, porque lo que le están haciendo es para matarlo.
Durante la protesta de este viernes se exigió también fe de vida de Roilán Sárraga, Fernando González y José Pupo, miembros de la UNPACU que también se encuentran detenidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el congresista Mario Díaz Valar, congresista cubano-americano, emitió una declaración con respecto a la condenable detención del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, que permanece injustamente detenido por el régimen cubano desde el 1 de octubre del año 2019. Informes de su esposa e hijos apuntan al alarmante deterioro físico de José Daniel Ferrer durante su inaceptable detención.
Según expresó, se declaró profundamente preocupado por el bienestar del opositor dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, que de acuerdo con su texto permanece injustamente encarcelado en Cuba. Informes sostienen que José Daniel Ferrer se encuentra en condiciones verdaderamente alarmantes mientras se le niega la atención médica necesaria.
El comunicado sostiene que el gobierno cubano tiene la sangre de miles de inocentes en sus manos y agregó que no podían permanecer en silencio ante esta nueva injusticia atroz contra uno de los héroes de Cuba. El congresista pidió a la comunidad internacional que se una a él para exigir la liberación inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos en Cuba.
Familiares del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, que pudieron verlo este jueves en una visita de pocos minutos, alertaron sobre los tratos crueles y degradantes que sufren la prisión de aguadores de Santiago de Cuba. Yolando Huerga tiene los detalles.
Los familiares del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pudieron verlo este jueves en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba y confirmar que está siendo torturado, además de haber sufrido una severa pérdida de peso debido a una huelga de hambre que hizo por 25 días.
Durante la visita estuvimos custodiados, fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, se ha encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular.
Dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda, se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo.
Ferrer contó a sus familiares que está en la misma celda con otro recluso que ha sido instrumentado por las autoridades carcelarias para que lo hostigue.
Se llama Israel Frometa, con un amplio historial criminal agresivo que expresó que tiene orientaciones para matarlo.
La Unión Patriótica de Cuba también alertó sobre los otros tres detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión. Asimismo, agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el líder opositor en la cárcel. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y este viernes fue allanada la vivienda del opositor José Díaz Silva en el municipio Boyeros, La Habana. Díaz Silva, quien fue detenido el jueves, será acusado de actividad ilícita y posesión de documentos subversivos, según dijo su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, a Radio Martí.
Silva ayer salió de aquí de la casa sobre las 4 de la tarde y fue detenido. Y entonces hoy a las 8 de la mañana llegó uno de la seguridad del Estado junto a una mariana y en al momento llamó, dijo, pueden avanzar. Llegaron 3 patrullas, eran 9 policías, 3 de la seguridad del Estado, una mariana de esa vestida verde y la mayor Kenia. No me enseñaron orden de registro ni nada. Buscaron un testigo, un muchacho que iba pasando por aquí y le dijeron, ven que tú vas a ser testigo. Se llevaron el televisor. Son grandes de la sala, dice que nosotros usábamos esos televisores para la oposición, poníamos videos y eso. Otro televisor más chiquito. Los rollos de papel sanitario, la ropa interior de Silva, me llevaron alimento. La java de que Silva fue el lunes a ver a algún preso y no le dieron la visita al preso. Así mismo con palitroque, galletas, bolsas de leche, con desodorante, todo se lo llevaron. Nos llevaron los desodorantes, los cepillodientes, todo, acabaron. Ahí lo trajeron hoy dentro de la patrulla, al registro. Una patrulla esposado. Cuando se iban ya, se habían llevado todas las patrullas esas llenas de cosas. La mayor Kenia miró y me dijo, Lourdes, a Silva le vamos a llevar para la oncena. Le vamos a poner una denuncia por actividad ilícita y documento supervisivo.
A pesar de las promesas de las autoridades, continúa la crisis del transporte en Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Continúa crítico el transporte de pasajeros en Cuba, afirman residentes de varias provincias entrevistados por Radio Martí. En Guantánamo hace 5 días que falta la gasolina B83, cuenta el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Los choferes estatales hace unos 5 días están siendo enviados a casa porque la gasolina más barata, la B83, precisamente la que está perdida de las gasolineras estatales.
Desde Mayarí, en Holguín, los cocheros han asumido la responsabilidad del transporte, comenta el comunicador y biólogo Osmel Ramírez Álvarez.
Los cocheros son prácticamente casi el 100% del transporte público.
Puerto Padre en Las Tunas, de 4 viajes diarios a Santiago y La Habana, ahora solo hay uno y en 10 alternos, informa el activista de Alumpaco, Vladimir Martín Castellanos.
Una que es Santiago-Puerto Padre, que sale un día sí y un día no, y Habana-Puerto Padre, que también la pusieron un día sí y un día no. El transporte municipal hoy le tocaba salir y no salió ninguno porque no hay combustible.
La provincia de Villa Clara está dependiendo de los privados, reporta el activista Guillermo del Sol.
En lo que es Santa Clara y Villa Clara, el transporte intermunicipal no está funcionando. El único transporte que funciona acá es el transporte privado.
En La Habana esta semana han regresado las colas para cargar gasolina, provocando más afectaciones, comenta el botero Rafael Alba Macías.
No haber combustible, hay afectaciones en los pases ruteros, hay afectaciones en el transporte privado también, en los guaguas urbanos también. Incluso hay hasta patrulleros en algunos lugares que están parando carros para montar la persona porque es que no existe el combustible.
En declaraciones a la estatal Agencia Cubana de Noticias, Freddy Álvarez, director comercial de la empresa de ómnibus nacionales, dijo que a partir de noviembre se restablecerían otras 24 rutas nacionales suspendidas desde el inicio de la crisis coyuntural. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió el voto de su país en contra de la resolución presentada por Cuba en Naciones Unidas para condenar el embargo de Estados Unidos al gobierno de La Habana. Ariane González tiene las palabras del mandatario brasileño.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una transmisión en directo a través de Facebook, se preguntó si Cuba es una democracia y aseveró que es una dictadura y debe ser tratada como tal. Y es por esa razón el voto emitido por su país ante la Asamblea de la ONU a favor del embargo económico impuesto por Estados Unidos al régimen cubano. Por primera vez Brasil acompañó a Estados Unidos en su posición del embargo contra Cuba. Somos favorables al embargo a Cuba porque aquello no es una democracia y sí una dictadura y debe ser tratada como tal. El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, escribió en la red social Twitter que Cuba es el pilar del régimen de Venezuela y el peor sistema dictatorial en la historia del continente. La influencia de Cuba entre los países en desarrollo en el sistema de la ONU es una vergüenza y debe romperse. Su papel de sembrar dictaduras debe terminar. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó en Twitter lacayos a los gobiernos que apoyaron a Estados Unidos y que muestran dónde están sus afinidades, así que están solos junto al imperio. El deterioro de las relaciones bilaterales entre Brasilia y La Habana estalló en noviembre de 2018 cuando Cuba retiró a los más de 11.000 galenos del programa Más Médicos en Brasil ante las amenazas de Bolsonaro de cancelar la iniciativa si la isla no aceptaba nuevas condiciones. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Colombia explica que su abstención en las Naciones Unidas al voto sobre el embargo de los Estados Unidos a Cuba se debe a los actos hostiles cubanos que se niega a entregar a los jefes guerrilleros que viven en la isla. Desde Bogotá informa a nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Carlos Trujillo García, le reiteró al gobierno de Cuba que, pese a las peticiones diplomáticas que le han hecho, sigue con sus actos hostiles al negarse a entregar a los jefes guerrilleros comunistas que viven en La Habana bajo protección oficial. En su explicación a la posición de Colombia en la ONU sobre el caso del embargo de Estados Unidos a Cuba, el canciller dijo:
lo hizo como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. ¿Cuáles son esos actos hostiles? En primer lugar, no entrega de terroristas confesos que tienen en su territorio después de haber cometido gravísimos atentados en Colombia. Refugio en territorio cubano de personas que están siendo solicitadas por Interpol. Refugio en territorio cubano a personas que han sido condenadas y que están siendo solicitadas por jueces colombianos para que paguen sus penas en Colombia por hechos gravísimos. Rechazo político a los actos hostiles. ¿Qué otra cosa comprende? Comprende las acciones de desestabilización con la participación del régimen cubano que se están presentando en varios países de la región.
Vale destacar que jefes guerrilleros comunistas colombianos del Ejército de Liberación Nacional viven desde hace 3 años en Cuba y, aunque han sido pedidos por la justicia colombiana, el régimen se niega a entregarlos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A las 6:15 junto a don Bruna Tokash vamos a revisar qué está ocurriendo con las noticias que vienen desde los Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias, Poe. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reclamó que el ex vicepresidente y aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, testifique en el Congreso sobre sus lazos con Ucrania. Mientras tanto, el ex asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, no se presentó el jueves a una entrevista relacionada con la investigación para un posible juicio político al presidente Trump.
Informa desde la ciudad de Washington, Bricio Segovia.
Los demócratas continúan emitiendo citaciones a personas de interés en la investigación para el juicio político contra el presidente Donald Trump, pero pocos son los miembros de la administración que acuden a compartir su testimonio ante los legisladores por orden del mismo mandatario. Este jueves, el gran ausente fue el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Sin embargo, su abogado dijo que está dispuesto a declarar si es citado bajo orden judicial y no bajo una mera invitación del Congreso, como ha sido el caso. Su testimonio es uno de los más esperados, ya que Bolton fue uno de los altos funcionarios que presuntamente alertó sobre los supuestos favores políticos que Trump pidió a Ucrania y, por cierto, abandonó la administración el pasado septiembre y no acabó precisamente en buenos términos con el mandatario.
La cacería de brujas del juicio político demente, ilusorio, destructivo e hiperpartidista.
Así define el presidente este proceso impulsado por los legisladores demócratas y que podría acabar en su destitución. La investigación para el juicio político fue abierta después de que un informante de la inteligencia denunciara que Trump había pedido a su homólogo ucraniano en una llamada que investigara a su oponente político para las presidenciales del año que viene, Joe Biden, si no quería ver congelados una serie de fondos estadounidenses. Este jueves, el presidente instaba en un tuit a los legisladores republicanos a citarlo a declarar ante el Congreso. Eso después de decir en un mitin un día antes:
el adormecido de Joe Biden, que es tonto como una roca.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y este viernes se cumplen 3 años de la elección en la que el presidente Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. El informe viene con Yoconda Tapia.
Hoy, 8 de noviembre, se cumple el tercer aniversario de la elección de Donald Trump en 2016 como el 45º presidente de los Estados Unidos. Pero el tercer aniversario de su ascenso al poder llega en un momento en que se enfrenta a la mayor amenaza para su presidencia, una investigación de juicio político dirigida por demócratas del Congreso sobre sus esfuerzos para presionar a Ucrania para que investigue a su rival político, Joe Biden. Han pasado 3 años desde esa noche de noviembre, cuando Donald Trump conmocionó al mundo con su elección. A todos los republicanos y demócratas e independientes en toda esta nación, les digo que es hora de que nos unamos como un solo pueblo, decía en su discurso. Trump ahora cuenta con su base leal de partidarios para resistir primero la acusación y luego llevarlo a la reelección el próximo año. Lo que está en juego en esta lucha es la supervivencia de la democracia estadounidense en sí misma. No se engañen, eso es lo que quieren. Están destruyendo este país, pero nunca dejaremos que suceda, ni siquiera cerca, advierte el mandatario. La investigación de juicio político en la Cámara de Representantes se centra en los supuestos esfuerzos de Trump para presionar a Ucrania para que investigue a Joe Biden, el que a su vez ha hecho que Trump sea el problema en su intento de ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata el próximo año. Habla de que habrá una guerra civil. Este es un tipo que está desquiciado. Me preocupa lo que va a hacer, no sobre mí o mi familia. Me preocupa lo que hará en el año que viene de su presidencia, afirma Biden. Las encuestas muestran que el índice de aprobación de Trump es apenas superior al 40%, históricamente débil para un presidente en ejercicio que trata de luchar contra un juicio político y busca la reelección al mismo tiempo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El exalcalde de New York, Michael Bloomberg, se está preparando activamente para participar en las elecciones primarias presidenciales del Partido Demócrata y se espera que pueda presentar en breve su documentación para ser candidato, avanzó este jueves el diario The New York Times.
Según personas informadas sobre los planes de Bloomberg citadas por este periódico, el empresario multimillonario ha estado sopesando en privado una oferta por la Casa Blanca durante las últimas semanas y aún no ha tomado una decisión final sobre si postularse o no, dijo un asesor. Vamos a continuación a conocer cuál es el pronóstico del tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la bahía de Tampa, que se extiende a través de las aguas del Golfo hasta la región de Tampico, continuará moviéndose muy lentamente al sudeste para afectar el sur de la Florida en horas de la mañana del sábado, originando nublados y lluvias con temperaturas ligeramente frías. El frente comenzará a detenerse sobre el sur de la Florida y debe afectar Los Cayos en la mañana del domingo, y es poco probable que afecte directamente las provincias occidentales cubanas. Otro frente frío, este más fuerte, embestirá el noroeste del Golfo de México en la noche del lunes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos aislados, más frecuentes desde Artemisa hasta Santi Spíritus. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
América Latina siempre genera abundante información. Vamos a compartir algunas de ellas con ustedes. Comienza en la voz de don Bruno Tocas.
Muchas gracias. La justicia del Brasil ordenó este viernes la liberación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, encarcelado desde el 7 de abril del año 2018 por hechos de corrupción en cumplimiento del reciente fallo del Tribunal Supremo.
La excarcelación de Lula fue solicitada por su defensa en base a un fallo adoptado el jueves por la máxima corte del país, que determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es incondicional. Debemos decir que en el transcurso ya de esta tarde el expresidente de Brasil, Lula da Silva, fue liberado y ya dio su primer discurso y sus primeras entrevistas a medios internacionales.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, endureció el tono el jueves al anunciar una serie de medidas de control del orden público. La agencia de prensa AFP tiene los detalles de esta noticia.
El presidente chileno anunció el jueves una serie de medidas de control de orden público para hacer frente a las protestas sociales que se registran desde hace semanas en el país.
He convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado y donde también participan otras instituciones de la República, para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles tres semanas y reencontrarnos con la paz social, con el progreso y con la unidad.
El Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, es un organismo que hoy en día tiene solo un carácter consultivo, pero fue todopoderoso durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su convocatoria fue duramente criticada por la oposición. Entre las propuestas de Piñera destaca el envío al Congreso y la discusión inmediata de iniciativas de ley antisaqueos, antiencapuchados y otra más para endurecer las sanciones a quienes instalen barricadas. El jueves, por segundo día, se registraron manifestaciones en los sectores más ricos de Santiago. Una marcha de empleados públicos de salud llegó a la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud.
Frente a los abusos que tenemos en el sistema de salud, y creemos que las organizaciones internacionales deben pronunciarse respecto a eso, deben pronunciarse cómo hoy día hay salud para ricos y para pobres, y también cómo algunos mueren esperando.
Las protestas en Chile, que ya dejan 20 muertos, iniciaron contra un aumento a la tarifa del metro, pero rápidamente escalaron a un reclamo por reformas sociales.
Y el gobierno de Bolivia descarta la renuncia del presidente Evo Morales, mientras el liderazgo cívico opositor gana apoyo. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Ante los crecientes pedidos de sectores de oposición y grupos ciudadanos, el gobierno boliviano, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, respondió enfáticamente que el presidente Evo Morales no renunciará. Aunque suman las denuncias de supuesto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre y está en marcha una auditoría de la Organización de los Estados Americanos, García Linera está convencido de que el partido oficialista ganó las elecciones y su mandato debe extenderse hasta el 2025.
Tanto Evo como Álvaro, 20 de octubre concurren a las elecciones libres, transparentes y obtienen el 47% del electorado. Tendríamos que renunciar si acabamos de ganar las elecciones.
Por otro lado, en 17 días de paro nacional con bloqueos y movilizaciones, el presidente del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien lidera la presión social para exigir la salida del presidente Evo Morales, suma apoyo en La Paz. En una concentración junto a representantes del Consejo Nacional de la Democracia y los cocaleros de los Yungas, opositores al gobierno, Luis Camacho reiteró el pedido de renuncia del presidente Evo Morales a través de una carta que le entregará en los próximos días.
Creo que más allá del pedido democrático que tenemos, hay un mensaje claro de unidad del pueblo.
Anoche la violencia se desató en la ciudad de La Paz, dejando al menos 8 heridos por los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos que exigen su salida por la denuncia de un supuesto fraude electoral. Las víctimas fatales son 3. Al respecto, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia expresó su preocupación por la violencia en el país y realizó un llamado para evitar más muertes y recuperar la paz a través de un diálogo entre ambas partes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Ecuador notifica a otros países miembros de la UNASUR su salida oficial de dicho bloque. Desde Quito, informa Giselle Giacome.
Ecuador ha decidido notificar a los países que aún son miembros de UNASUR que abandona oficialmente el organismo. Lo ha hecho a través del decreto 915, donde el presidente Moreno denuncia en todo su contenido el Tratado Constitutivo de Naciones Sudamericanas. El internacionalista Mauricio Gándara hace referencia al origen de la Unión de Naciones Sudamericanas.
Desgraciadamente, nació bajo los auspicios de Chávez por su entendimiento con los Castro. Entonces empezaron a tratar de disminuir el efecto de la OEA. Ese es el objetivo de las UNASUR.
El 23 de mayo de 2008, 12 países se unieron para formar UNASUR: Venezuela, Colombia, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y Guyana. Pero para abril de 2018, 6 países ya habían notificado que abandonarían el mismo por los cambios políticos que se dieron en los gobiernos de turno. En este 2019, Ecuador decide abandonarlo. Héctor Muñoz, del Movimiento Suma, menciona:
este tratado internacional al Ecuador no le ha servido de absolutamente nada.
Para César Carrión, asambleísta de CREO, el organismo no concretó los objetivos para los cuales fue creado.
UNASUR no ha dado los pasos que debía haber dado. Una verdadera integración sudamericana.
De esta manera, Ecuador cierra el capítulo de integración, del cual le queda un edificio que costó más de 43 millones de dólares y que ha sido ofrecido para sede de una universidad indígena. Giselle Giacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó este jueves la orden preventiva en contra del expresidente Rafael Correa y otros altos cargos de su administración, como el exvicepresidente Jorge Glass.
Según la Fiscalía, Correa es acusado de estar vinculado a un caso denominado Sobornos 2012-2016 por presuntos delitos como cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de recibir dinero de forma irregular por parte de la constructora del Brasil Odebrecht y diferentes empresas.
De esta manera, el tribunal negó el recurso de apelación presentado por la defensa de Correa y los demás procesados.
Un juzgado de alzada de la República Argentina confirmó a los integrantes del tribunal oral que tendrá a su cargo un juicio aún sin fecha, por el que estarán sentados en el banquillo, entre otros, la vicepresidenta electa del país, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
En este caso se investigó si dos empresarios pagaron alquileres de propiedades administradas por los Sauces, una firma participada por los Kirchner, como retorno de las adjudicaciones de obra pública que recibieron entre los años 2003 y 2015.
El secretario adjunto interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo que el tan sufrido pueblo de Venezuela protesta y exige cambios días tras días.
Kozak dijo por Twitter que la semana pasada en Venezuela marcharon médicos, enfermeras, y maestros, y que esta semana lo hicieron abogados e ingenieros.
Concluyó Kozak diciendo que a pesar de las amenazas y la opresión, todos los venezolanos marchan por un futuro mejor, y aseguró que el desastre de Maduro debe terminar.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Y damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a hoy viernes 8 de noviembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, en la edición Álvaro Alba y las voces informativas de
Bruno Tuckers
y este servidor Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias.
En el momento de la adopción de la resolución sobre el embargo de los Estados Unidos al gobierno de Cuba, la Comisión contra las Desapariciones Forzosas de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos exigió al régimen de La Habana que aclare la suerte del dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Desde las Naciones Unidas, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Durante sesión en la Asamblea General en Nueva York, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, se dirigió al Pleno.
That the United States is not responsible for the Cuban regime's endless abuses of its people.
Estados Unidos no es responsable por los interminables abusos del régimen cubano al pueblo y jamás aceptaremos responsabilidad por estos abusos. Miembros de la Asamblea, es nuestra responsabilidad como líderes defender a aquellos que no tienen voz, hoy en especial al pueblo cubano. Vergüenza debiera darnos si no somos capaces de alzar nuestras voces en su defensa. En Naciones Unidas circula además un informe de relatores de derechos humanos que exponen el patrón de persecución en Cuba contra defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas críticos del gobierno. Según los relatores, las autoridades cubanas emplean tanto la fuerza física, la amenaza de cárcel, allanamiento de viviendas y detenciones arbitrarias e incluso amenazas de muerte como alternativas a un exilio forzoso. Durante su intervención en la ONU, el canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez de la Parrilla hizo caso omiso del maltrato a cubanos y de la desaparición forzosa en Cuba de José Daniel Ferrer. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y continúan en paradero desconocido los tres integrantes de la UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bailán y José Pupo Chaveco. La organización ha expresado su preocupación por el estado de salud de estos integrantes después de conocerse la situación de José Daniel Ferrer. Ariane González conversó con Carlos Amel Oliva y este expresó su alarma al respecto.
Pueden estar vivos, muy golpeados, muy enfermos, en huelga de hambre. Con respecto a ello, continúa la misma incertidumbre.
Aún no hay noticias sobre Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, los tres activistas de la UNPACU presos junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, indicó a Radio Martí que es muy preocupante el estado de salud en que se encuentren.
Aún continúan los otros tres activistas que fueron detenidos, Fernando González Bayán, Bayán, José Pupo Chaveco y Froilán Zárraga Ferrer sin que nadie le haya visto. Esto es muy preocupante porque al ver las condiciones en que se encuentra José Daniel Ferrer, pues es fácil presumir de que ellos estén pasando por algo similar.
La UNPACU y la comunidad internacional continúan exigiendo la fe de vida y el cumplimiento de los derechos de estos tres opositores que aún están en paradero desconocido.
Y en tal sentido continuamos exigiendo su fe de vida, que le cumplan sus derechos, que le permitan ver abogados, que le permitan visitas con su familia. Vamos a exigirlo con la misma fuerza que lo exigimos con el caso de José Daniel. No sabemos cómo pueden estar.
Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer fueron detenidos el 1 de octubre durante un operativo policial en la sede nacional del UNPACU en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La fusión entre los Joven Club de Computación y las redes SNET o redes de la calle no logra la conectividad prometida tal como lo vaticinaron los conocedores del tema. Ivette Pacheco con un informe y los detalles.
Más de un mes llevan conectadas algunas redes de la calle o redes SNET con los Joven Club de Computación y ya las quejas de algunos administradores y usuarios se hacen sentir en las redes sociales. Orlando García administraba una de estas redes privadas en la provincia de Artemisa.
Nunca montar los servidores, que sabía que nunca iba a poder lograr las conexiones. Es más de lo mismo. No hay nadie que controle el funcionamiento de las cosas. Y pues, si las cosas no son mías, realmente no me interesa. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? El muchachito que se graduó de la UCI, que no tiene ni idea de cómo se ve un servidor. No, ese muchachito no está para eso.
Con anterioridad, cientos de jóvenes se conectaban principalmente en la capital cubana a través de la SNET, donde intercambiaban juegos, series, chateaban y también tenían espacios para la compra y venta, pero todo eso se acabó, según García.
El TFP es un servidor para chatear y ese que es un servidor bien sencillo de mantener. Se montó, duró 4 o 5 días, que feo, y se cayó y a nadie le interesa. Vamos a hacer. Nunca se hizo nada, pero sí se hizo lo que querían hacer, destruirnos a nosotros.
Desde Mayabeque, Alberto Páez, administrador de estas redes de la calle, nos explica.
Fue una cosa hecha así, ya, por coger y decir esto es mío, ya, sin tener recursos, sin tener nada.
Por otra parte, algunos usuarios expresan que servicios ofrecidos por Joven Club, como la mochila, una especie de paquete audiovisual, permanece funcionando correctamente en toda la red, pero según Páez,
se archiva, se almacena ahí unos archivos multimedia, pero no se puede casi ni jugar, que es lo esencial de la CNE. Todo ha sido un engaño. Hay muchos que están conectados y están disfrutando de algo que lo hicieron la gente de la CNE, pero no está funcionando bien. Funcionan unos días, se cae. Y hay miles de que estamos desconectados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Amnistía Internacional sugirió a los reyes de España que durante su visita a Cuba aprovechen sus conversaciones con representantes del régimen para obtener información sobre líderes y activistas injustamente encarcelados. Yolanda Huerga tiene el informe.
Amnistía Internacional pidió a los reyes de España que durante su visita a Cuba se interesen por la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre sin que aún estén claras las causas de su arresto.
En el caso de José Daniel Ferrer, que el Estado cubano presente mayor información pública sobre los cargos en su contra o de lo contrario, que lo libere.
Indicó Alina Castillo Jiménez, jefa de campañas del Caribe de la organización.
Nos parece que su situación particular en el caso de José Daniel pudiera calificar como una detención arbitraria.
La plataforma global también solicitó a sus majestades que pidan la liberación de todos los presos políticos, en especial los de conciencia en la isla.
Con varios prisioneros de conciencia, que es lo que Amnistía considera que son personas que han sido privadas de su libertad por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación, y solicitándole que ante el gobierno cubano para solicitar información sobre la situación de estas personas, así como demanda que sean, en el caso de los prisioneros de conciencia, que sean liberados inmediatamente.
En una carta enviada a los reyes españoles, Amnistía Internacional recuerda que Cuba es el único país de América al que no tiene acceso. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El rey de España, Felipe VI, no hace política en su país ni tampoco lo hará en Cuba durante su primer viaje de Estado a la isla, donde la ausencia en su programa de trabajo de un encuentro con los opositores suscitó críticas de partidos políticos de España, conservadores y organizaciones disidentes.
Así lo explicó el embajador de España en Cuba, Juan Fernández Trigo, en una entrevista con EFE. Fernández Trigo aclaró que la razón principal de este viaje es participar en las celebraciones del quinto centenario de la fundación de la ciudad de La Habana y estar junto a los cubanos y también los españoles, que son muchos ya.
Autoridades de Cuba otorgaron este viernes una licencia extrapenal al opositor Cristian Pérez Carmenate, quien cumplía una condena de 1 año y 4 meses por el delito de desobediencia en la prisión Plan Confianza en Las Tunas. Su madre, la activista Yolanda Carmenate, así lo declaró a Radio Martí.
Esta mañana me avisó Cristian de que ya tenía la extrapenal, pero el asunto es que todavía no ha llegado, porque faltan unos papeles del tribunal. Cristian llamó que lo fueran a buscar, pero hasta que no lleguen los papeles, eso no lo dejan salir. Cristian está en el Plan Confianza, en Las Tunas, en la provincia de Las Tunas.
Pérez Carmenate fue golpeado durante su arresto el 12 de agosto por agentes de la policía, lo que provocó una fractura de su brazo derecho. Permaneció 40 días sin asistencia médica en prisión, hasta que fue operado de la lesión el 8 de octubre en el Hospital Clínico Quirúrgico de Las Tunas. Tras la intervención fue regresado a prisión, donde no recibió curas y también le fue retirada la silla de ruedas que utilizaba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con la noticia de que la Fiscalía Provincial de Holguín procesó a 22 personas acusadas de propagación de epidemia del dengue, información divulgada por Cubanet en un artículo de Fernando Donati Ochoa, un periodista independiente. Entre las acusaciones está la de resistencia por parte de los ciudadanos a cumplir las indicaciones cuando se detecta un foco de mosquitos. También el oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitidas por el mosquito. Según esta versión oficial de la Fiscalía, los culpables de todo recaen sobre la población para mantener esa política de proteger los verdaderos responsables. Quiero recordarles que el pasado 4 de este mes de octubre hubo un brote de dengue hemorrágico en Palma Soriano y esto destapó un caso de corrupción por parte de la doctora Consuelo Castro Coello, nada menos que la directora de Salud Pública de Palma Soriano. Ella fue detenida por la policía cuando estalló la epidemia que atraviesa ese municipio de Santiago de Cuba. Esta funcionaria de la dictadura cubana estuvo arrestada desde el 23 al 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, el célebre Versalles, donde cientos de prisioneros políticos fueron torturados por la policía política. Una de las acusaciones contra esta doctora de la policía local fue la de alterar los índices de las personas afectadas. Todo para mantener la mentira de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Todos ustedes saben que eso es mentira. Una de las manipulaciones fue la de ingresar personas sanas para disminuir el índice de casos de epidemia. Sabían que había una explosión epidémica, pero ellos disminuían el índice de forma fraudulenta. ¿Qué ha pasado con estos líderes de la revolución que han cometido estos fraudes poniendo en peligro la vida de los ciudadanos? Nada, absolutamente nada. En los altos niveles, ellos se tapan unos a los otros y lanzan las culpas sobre el pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Y Ya a las 6 de la tarde, 44 minutos, volvemos a encontrarnos con informaciones que vienen desde América Latina. Don Bruno.
Expertos confían en mejorar las condiciones de los servicios públicos de Venezuela luego de un cambio de gobierno. Detalles con nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde.
La Comisión Presidencial del Área de Servicios Públicos del Plan País, una serie de estrategias y propuestas del presidente interino Juan Guaidó para la reconstrucción del país al lograr el cese de la usurpación, presentó un balance sobre el colapso de los servicios públicos. Carlos Ocariz, responsable político del área, sostuvo que el 70% de los ciudadanos se han visto obligados a modificar su rutina diaria. 54% de los venezolanos se enfrenta a apagones diarios y solo un 20% de los hogares recibe agua de forma cotidiana.
Lo que gasta el venezolano común en pagar pipotes de agua con respecto al salario mínimo, casi es el 70% del salario. Y no es para tener agua cotidiana, es para tener pipotes de agua.
José María de Viana, coordinador técnico del área, afirmó que la situación que se registra actualmente en Venezuela solo ocurre en sitios donde se han registrado conflictos bélicos o tragedias naturales. De Viana insistió en que los cambios se lograrán más con talento humano que con dinero, debido a que el país estará profundamente empobrecido.
El plan define que todos los servicios entre los primeros 12 a 18 meses saldrán de la situación de emergencia. Y podemos decir que en algunos casos particulares, en el caso del servicio del agua, en algunos casos podemos duplicar el suministro de agua potable.
Recientemente, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro aseguró que la administración de Donald Trump está detrás de los planes para dañar el servicio de agua. También señaló a Estados Unidos de haber propiciado una supuesta guerra eléctrica en marzo, cuando iniciaron los masivos y constantes apagones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el periodista nicaragüense Luis Sequeira ganó el jueves en Londres el prestigioso premio Rory Peck, distinción que recompensa cada año a los mejores reporteros de imágenes por su cobertura del conflicto en su país, en Nicaragua. La agencia AFP tiene más detalles.
El prestigioso premio Rory Peck fue otorgado el jueves al periodista nicaragüense Luis Sequeira, quien trabaja para la AFP. Sequeira fue reconocido en Londres por sus reportajes de video sobre las manifestaciones en Nicaragua, mostrando las detenciones de manifestantes y los enfrentamientos con la policía. Las protestas iniciaron en abril de 2018 en reacción a las reformas de seguridad social del presidente Daniel Ortega. La represión de ese movimiento por parte de las autoridades causó 325 muertos, 2.000 heridos y llevó al exilio a unas 70.000 personas, según grupos de defensa de los derechos humanos. Luis Sequeira dedicó su premio al pueblo nicaragüense que lucha por la democracia al recibir el galardón de manos de la militante de los derechos humanos, la nicaragüense Bianca Jagger. El periodista de 25 años comenzó a hacer video a los 17 y ha trabajado para Telemundo, RCN, HBO, Reuters y Rockley. Ha cubierto acontecimientos en los continentes americano, europeo y asiático, como el éxodo del pueblo kurdo, los ataques yihadistas en París en 2015 y el atentado de Orlando, Florida en 2016, indicó en un comunicado la AFP, para la que colabora desde 2018. Es la cuarta vez en 6 años que un periodista de la AFP gana el premio Rory Peck.
Y vamos a compartir con ustedes un segmento especial que tiene que ver con los 30 años de la caída del Muro de Berlín y, pues, por supuesto, la partida del comunismo de Alemania, la abolición de ese sistema en ese país.
El Muro de Berlín en cifras, 30 años después de su caída.
La mentira pronunciada por Walter Ulbricht, el líder comunista de Alemania Oriental, pasó a la historia. Nadie tiene ninguna intención de construir un muro. Poco tiempo después, un domingo de agosto del año 1961, la construcción del muro comenzó.
A continuación, algunas cifras de lo que se convirtió en el símbolo de la división de Alemania.
Víctimas: 140 personas murieron solo en el Muro de Berlín, incluidos 8 guardias fronterizos de Alemania Oriental.
Huida: más de 5.000 personas consiguieron huir en Berlín.
Pasos. En total, 8 pasos fronterizos conectaban las dos partes de la ciudad.
Túneles. Muchas personas intentaron cruzar la frontera mediante túneles que excavaron ellos mismos o mediante el sistema de alcantarillado. Hubo unos 70 túneles entre el este y el oeste de Berlín y más de 300 ciudadanos de Alemania Oriental los usaron para llegar a la parte occidental.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advierte sobre los peligros que representan China y Rusia 30 años después de la caída del Muro de Berlín. José Luis Ramos nos informa.
Mike Pompeo lanzó una advertencia sobre la amenaza que, según él, representa Rusia. Lo hizo durante un discurso en Berlín en el marco del 30 aniversario de la caída del muro. Rusia, hoy dirigida por un antiguo agente de la KGB, invade a sus vecinos y mata a sus opositores políticos, dijo Pompeo. El secretario de Estado de Estados Unidos también apuntó al régimen comunista chino de tener una nueva visión del autoritarismo. Pompeo dijo que las naciones occidentales libres tienen la responsabilidad de minimizar las amenazas para sus pueblos y deben admitir que hay una lucha de valores con las naciones que no son libres. Juntos ganamos la Guerra Fría, Alemania y los Estados Unidos, todos nuestros aliados y socios, y es por eso que estoy tan emocionado de estar aquí para celebrar la desaparición del muro. A medida que celebramos, también debemos reconocer que la libertad nunca está garantizada. Hoy el autoritarismo está aumentando y, si somos honestos, nunca realmente se fue por completo, declaró Mike Pompeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En un día como el 9 de noviembre, pero de 1989, los germano-orientales derribaron sin violencia el muro de Berlín, rechazando así al socialismo y escogiendo vivir en libertad y democracia.
Así se refirió a la fecha de la conmemoración del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín por medio de un Twitter Roberto Ampuero, ex diplomático chileno, escritor, columnista y ex canciller de ese país. A las 6:50 vamos a repasar algunas otras noticias del mundo.
Nuevas protestas tuvieron lugar en Hong Kong tras la muerte de un estudiante. Damaso Rodríguez informa.
La muerte de un estudiante en Hong Kong de la Universidad de Ciencias y Tecnología, que el pasado fin de semana cayó desde una altura durante enfrentamientos con la policía, provocó este viernes una nueva ola de protestas del movimiento pro democracia. Creo que las acciones de protesta serán más radicales porque la muerte de Zhao nos recuerda el valor de nuestra resistencia al gobierno. Nos muestra que no tenemos forma de dar marcha atrás y ninguna razón para ceder. Alex Zhao fue hallado inconsciente el lunes en un charco de sangre en un parqueo cercano al lugar donde hubo violentos incidentes entre policías y manifestantes, aparentemente al caerse de uno de los niveles del estacionamiento cuando trataba de huir de los gases lacrimógenos de la policía. Pero la policía, aunque admiten haber usado gases lacrimógenos, dijeron que cuando encontraron a Zhao había poco gas en la atmósfera. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
El gobierno turco dijo este viernes que mantendrá su despliegue y actividad militar en el norte de Siria al entender que los acuerdos con Rusia y Estados Unidos para la retirada de las milicias kurdas de su frontera no se han cumplido.
Funcionarios del gobierno de Turquía aseguraron que el presidente Recep Tayyip Erdogan tiene programado una reunión próximamente con los presidentes de Rusia y de los Estados Unidos.
Y la senadora vitalicia italiana Liliana Segre, de 89 años y superviviente de los Holocausto, tendrá que llevar escolta policial por las amenazas y mensajes de odio que recibe a diario. La senadora preside una comisión parlamentaria para combatir el odio, el racismo y el antisemitismo.
El Observatorio de Prejuicios Antijudíos afirma que la hostilidad hacia los judíos va en aumento en Italia, sobre todo en las redes sociales, y se manifiesta en actos difamatorios, insultos directos o restar importancia al nazismo.
Y recibimos a la doctora Maritza Fuentes, que hoy nos va a hablar de un tema muy importante para los caballeros, la andropausia.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¿Cómo está usted? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. De los trastornos hormonales nadie se escapa. Usualmente se habla de este tema refiriéndose solo a la mujer, y me refiero a los trastornos hormonales que causan la tan popular menopausia en las mujeres. Pero los hombres también padecen de los síntomas por disminución de la función hormonal. Y a esto se le llama andropausia. No es más que la disminución en la producción de la testosterona masculina, que comienza a disminuir lenta pero progresivamente a partir de los 30 años de edad.
Los síntomas más evidentes aparecen a partir de los 45. Y es entre los 50 años y los 65 años de edad donde el hombre podría tener solamente un 50% de la hormona testosterona. La causa de la disminución es, por un lado, la edad, y por el otro, el estilo de vida, que es muy importante. Los hombres que tienen niveles muy altos de estrés, los hombres que tienen exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, los que están con sobrepeso u obesos, con esa acumulación de grasa en el abdomen, y el consumo de algunos medicamentos, son los hombres que van a estar más propensos a que bajen mayormente aún los niveles de testosterona. Los síntomas son muy fáciles de identificar y se los voy a mencionar a continuación. ¿Cómo usted podría darse cuenta que los niveles de testosterona suyo están disminuyendo? Bueno, cambios en la actitud y en el estado de ánimo. Pérdida de la energía, por ejemplo, usted dice, bueno, hace 5 años podía hacer tal cosa, pero ya no puedo, me canso, me siento fatigado. Falta en el apetito y el deseo sexual. Dificultades en mantener la erección. El aumento de peso, esa grasa que se acumula en el abdomen, que a medida que pasan los años es más. Eso quiere decir, y es uno de los signos que indica, que están disminuyendo los niveles de testosterona. Obviamente, usted tiene que cuidar entonces el consumo de azúcares y harinas, que es lo que hace que aumente esa grasa en el abdomen. Y también puede haber una tendencia en las enfermedades del corazón, como por ejemplo la hipertensión arterial. Hay otro tipo de síntomas y signos que aparecen en el hombre a medida que cumple años y comienzan los cambios hormonales llamados andropausia. Y esto es, por ejemplo, cambios de carácter e irritabilidad, la depresión, además, muchos hombres que padecen de tristeza profunda, las enfermedades en los huesos como la osteopenia o la osteoporosis, la sensación de calor en el rostro, sudoraciones, sofocos. Sí, a los hombres también le pueden dar esos sofocos que sufren las mujeres en la edad menopáusica y dolores de cabeza frecuentes. Así que, de los cambios hormonales, como dije al principio, nadie se salva. En el caso de las mujeres se llama menopausia y en el caso de los hombres se llama andropausia. Tenga esto en cuenta porque también su médico de cabecera le podría ayudar a controlar algunos de estos síntomas. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
Y llegó la hora de los deportes. Está con nosotros en el estudio Rafael García Toledo para saber toda esa información.
Muy bien, vamos a hablar un poquitico de la Federación Internacional de Atletismo, pero no de eso, sino de un señor que se llama Papá Masata Diak. Y no es papá, es el hijo de Lamin Diak. Lamin Diak está preso, era el director antes, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Está preso por varias cosas, ¿no? Lo acusan de corrupción, como por ejemplo dando soborno, recibiendo soborno, ayudando a recibir soborno, parece que le hacía todas las cosas, y lavado de dinero de soborno.
Era completo eso.
Tipo de allá. Pero era leal con su negocio.
Polifacético, era un individuo que era, había integrado su negocio verticalmente, diríamos, el negocio.
Un solo objetivo.
Aunque fuera el hijo de él, parece que también baila, ¿no? Y entonces compareció ayer ante un juez de investigaciones en Dakar, ¿ok? Simplemente le dijeron que lo van a extraditar a Francia para enfrentar cargo, pero aquí, dice el cable que va a enfrentar cargo, dice no, que lo van a condenar, entonces quiere decir que lo han juzgado ya. Le preguntaron a las autoridades senegalesas sobre este particular, que lo conoce todo el mundo que está en el deporte hace rato, y los senegaleses dijeron que no sabían nada de eso, que ellos son los que lo están extraditando. Pero bueno, de eso vamos a dar un poquitico más de información de un ratico en Al Duro y Sin Guantes. En una cosa menos tenebrosa, Rick Pitino dirigirá la selección de básquetbol de Grecia para la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pitino tiene 67 años, es un niño. Le comentó a los reporteros el viernes que comenzará, o sea, hoy, a dirigir equipo en el preolímpico en junio. Grecia es uno de los 24 equipos jugando para 4 plazas disponibles en el juego.
Y esos fueron los deportes en nuestra emisión de Noticias Martín. Ponemos punto final a esta emisión desde el estudio A. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, en la edición Álvaro Alba y en las voces informativas
Bruno Tokars
y este servidor Paul Sfeira. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.